Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Realmente no es un día más, como has podido escuchar a lo largo de todo el día en la programación especial de COPE Valencia, emitiendo en directo desde donde nos encontramos, la ciudad de las artes y las ciencias, con motivo de nuestro cumpleaños, de nuestro 60 aniversario. Han pasado un montón de cosas en el deporte valenciano en las últimas 6 décadas, y todas ellas las hemos ido contando a través de la radio en la sintonía de esta santa casa. Alegrías, tristezas, títulos, algún descenso, nacimientos de clubes y, por desgracia, también la desaparición de otros tantos. Grandes eventos deportivos, también de índole mundial. Todos ellos, insisto, desde la provincia de Valencia para todo el mundo a través de las ondas, y todo ello marcado por la pasión que despierta esa mezcla tan maravillosa que es el deporte y la radio en todos nosotros. Esto es Deportes COPE, especial 60 aniversario, 30 segundos y arrancamos.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora con plan Moves. Corre ya por él.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos y 32 minutos de la tarde, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE Valencia. Hemos hablado que estamos de aniversario, 60 años cumple esta casa, COPE Valencia, y hemos contado un montón de historias que hoy, en este especial Deportes COPE Valencia, vamos a repasar además con algunos de sus protagonistas más destacados. Por ejemplo, en el Valencia, Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
60 años en la entidad de Mestalla han dado para mucho.
Sí, 1965, como dices, 60 años, muchas cosas han pasado en el Valencia. Para empezar, 24 presidentes, de Julio de Miguel aquí al LIM, y 52 entrenadores, de Mundo a Corberán. En el 65, el Valencia viene de ganar la Copa de Ferias el año anterior. Baldo es el máximo goleador y debutan en el primer equipo Pep Claramunt y Juan Cruz Sol, casi nada. Nos vamos hasta el 71, con Alfredo Di Stéfano en el banquillo, consigue el 4º título de Liga de su historia. Temporada 76-77 llega Mario Alberto Kempes, don Mario Alberto Kempes, y también la llegada al primer equipo de un tal Ricardo Arias, que luego estaría 16 temporadas en el primer equipo. 78-79, campeón de Copa. 79-80, la Recopa de Europa en Bruselas ante el Arsenal. En la segunda tanda, penalti, gol de Arias a Pat Jennings y la parada de Pereira. 80-81, Supercopa de Europa ante el Nottingham Forest, y luego es verdad que el equipo va cayendo en picado hasta que en la 85-86 se produce el descenso a la segunda división. Es un volver a empezar, de hecho. En la 89-90 se proclama subcampeón de Liga con Espárrago en el banquillo y con la llegada de otro mito, Luboslav Penev. 93-94, ¿quién no lo recuerda? Antes hablabas de alegrías y tristezas. 7-0 de Karlsruhe con Gus Hiddink en el banquillo. En el 95, la final de la lluvia en Madrid ante el Depor. En el 96 llega Romario. 98-99 empieza la etapa más gloriosa, la Copa de Sevilla con Ranieri. En el 99-2000, la final de Champions de París con Cooper. 2000-2001, la tanda de penaltis más cruel que deja fuera el sueño de una Champions para el Valencia en Milán, ante el Bayern de Múnich. 2001-2002, la recompensa, la quinta liga, la de Málaga, y Rafa Benítez, 31 años después, fue sin duda la más celebrada. 2003-2004, la sexta liga, la de Sevilla, la UEFA en Göteborg, la Supercopa de Europa en Mónaco y el reconocimiento, ojo, como el mejor club del mundo. Es la cima en la historia del club, ese 2003-2004. De ahí pasamos a la Copa que no se celebró, la Copa de Koeman en el Calderón. Noviembre de 2006, aquí mismo, presentación a bombo y platillo de la maqueta del nuevo estadio. Es una efeméride también. También lo es, lamentablemente, que 2 años más tarde, febrero de 2009, se paralizan las obras hasta su reanudación el pasado 10 de enero. 2014 llega Meriton y se convierte en el máximo accionista del club. 2018-2019, el año en que Peter Lim cede el mando del club a Mateo Alemany y Marcelino, es el año del centenario y es la Copa de Sevilla ante el Barça de Messi, es la última gran alegría. Y de ahí todo el mundo lo sabe, lo que ha ido pasando, hasta el último hito, que es el 14 de marzo. Peter Lim le da la presidencia a su hijo, aquí al Lim.
Nos acompaña aquí en este Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un emblema, una institución, una leyenda del valencianismo. 16 temporadas con la Elástica Che, 15 de ellas titular indiscutible, formado en Benimar, luego se pasó a la entidad de Mestalla con estos guarismos, 521 partidos oficiales, segundo jugador histórico solo por detrás de Fernando Gómez Colomer, que más partidos ha defendido esta camiseta, este escudo, y 3 títulos. Hablaba antes Villarejo de la época más laureada del club, esta no está nada mal, con una Copa del Rey, una Recopa y una Supercopa de Europa. Es Ricardo Arias, que actualmente además de leyenda es embajador del club. Hola Ricardo, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas a todos.
¿Qué recuerdos te trae este pasaje por la historia del Valencia Club de Fútbol?
Es que enumerar tantas cosas y tantos años, a mí se me hace muy difícil, ¿no? Primero porque desde que habéis empezado a hablar del nacimiento de la emisora, yo apenas tenía 8 años. Entonces es una vivencia que pues bueno, no las he llegado a conocer. Sí, a raíz ya después de mi llegada al deporte profesional y por supuesto a mi casa, que es el Valencia, que es cuando ya pues bueno, ya te pones un poco en medio de toda esta vorágine de lo que ocurre, ¿no? Y sí, pues todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha pasado y bueno, esperando siempre lo mejor, ¿no? De este deporte y de esta santa casa.
Has dicho tu casa el Valencia Club de Fútbol, tu casa es Catarroja también. Uh-huh. Entiendo que ha habido muchos desplazamientos en coche desde Catarroja para entrenar y para perseguir el sueño de ser jugador del Valencia Club de Fútbol en Primera División. Imagino que en esos desplazamientos había mucha radio. ¿Qué recuerdas de la radio ahora que cumplimos 60 años aquí en Copa Valencia?
Bueno, pues los nombres típicos y tópicos de la época, ¿no? José María García era el célebre por antonomasia de las ondas, ¿no? Pero tampoco era muy de... Ya cuando me dediqué de lleno a mi profesión y a mi pasión, sobre todo, no era mucho de... Yo no era de... No, de verdad. No, porque creía que me distraía, ¿no? Y que hay muchas veces que los jugadores profesionales no sabemos admitir o asimilar muy bien ni lo que se nos dice, tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces, encontraba o creía que podía ser más perjudicial que beneficioso, ¿no?
Ha cambiado mucho el periodismo de tu época a la actual.
Ah, totalmente.
Tú además...
Si antes compartíamos mesa y mantel, hasta sí. En el avión íbamos juntos, en el hotel, sí, éramos todos amigos. Que te diga Paco, nos ha aguantado bromas, 2000.
Paco es Paco Nadal, que ahora enseguida lo paso a presentar, porque tenemos, además de ilustres deportistas valencianos, ilustres periodistas valencianos que nos han querido acompañar en este especial 60 aniversario de COPE Valencia aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Vamos a hablar mucho con Ricardo Arias y vamos a hablar con otros protagonistas, porque queremos, hemos montado una mesa rectangular, alargada, con hasta 7 micrófonos abiertos para que digan lo que quieran durante la próxima hora de programa, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Y ha venido representación del Valencia, ha venido representación del Levante, ha venido representación de Valencia Basket y también representación, como digo, del periodismo de toda la vida, del periodismo deportivo que tanto nos ha enseñado a todos los que estamos aquí. Seguro que a los oyentes también le dibuja una sonrisa en el rostro cuando escucha a nuestros siguientes protagonistas. Antes, hemos hablado de la historia del Valencia en los últimos 60 años, en las últimas 6 décadas del Levante. Pedro Zamora, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Han pasado un montón de cosas también.
Pues sí, por muy poquito no contamos en COPE Valencia, en directo me refiero, el primer ascenso del Levante, que fue en el 63, pero luego han pasado un montón de cosas. Por ejemplo, en 1969 se inaugura el actual Ciutat de Valencia, cómo no, con un derbi, en el entonces llamado Estadio Antonio Román, que era el presidente de la época. 1973, algunos de esta mesa ya habían nacido, otros estábamos a punto de hacerlo. Os acordaréis de que un Levante de segunda fichó al chileno Caselli.
Sí.
Un fichaje a la altura de los Cruyff, que llegaría en 1981, o Mijatovic, el ex del Valencia Real Madrid, que aterrizó en el Levante la temporada 2002-2003 y casi sube a primera. La década de los 80 hay poco que recordar, ¿eh? Fue dura para un Levante agobiado por los problemas económicos y que alternó segunda, segunda B y tercera. Una de las pocas buenas noticias fue la aparición de un tal Vicente Latorre, un joven de la Malvarrosa que tiene el honor, entre otras cosas, de haber jugado con Cruyff y haber marcado 112 goles con la camiseta del Levante. Los 90 nos dejaron la racha de 13 victorias seguidas de aquel Levante de Juan de Ramos para entrar en el siglo XXI a lo grande. Primero con el ansiado ascenso de Preciado en 2004, el de 2006, el de 2010 en la temporada del centenario, y ahí arrancó la que para mí es la mejor época deportivamente hablando, con aquel liderato en primera, la participación en la Europa League, casi ser finalista de la Copa del Rey. El Levante, además, estos años fue pionero en su apoyo al fútbol femenino, es uno de los clubes más laureados en el panorama nacional y ha jugado Liga de Campeones. Y el presente, pues después del terremoto deportivo y económico de 2022, es el mejor posible. Un equipo, un estadio y una afición de primera división.
Le leía al bueno de Emilio Nadal, que es una enciclopedia andante del levantinismo, en el Museo Virtual de la Entidad Granota, decir que si hablamos de Vicente Latorre tenemos que ponernos de pie, porque hablamos de una leyenda del levantinismo. 10 temporadas capitán, máximo goleador histórico del club. Hola, Vicente, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por estar en este especial aniversario de COPE Valencia. ¿Qué recuerdos te trae echar la vista de atrás? Porque decía Pedro, compartió vestuario con Cruyff, claro. Entre otros, Vicente Latorre compartió vestuario con Cruyff y, entre otros, Ricardo Arias compartió vestuario con Mario Alberto Kempes. ¿Cómo eran aquellos entrenamientos, aquellos partidos, aquella convivencia con, en el caso de Cruyff, uno de posiblemente los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol?
Bueno, nosotros éramos unos críos, ¿no? Entonces veías a Cruyff, primero cuando lo dijeron no lo creíamos ninguno. Y luego cuando lo vimos entrar por los vestuarios, bueno, pues era... Yo, y eso lo ha vivido también Arias, el respeto a los veteranos, ¿no? Y sobre todo a Cruyff, pues había un respeto total. Nosotros éramos los chiquets, los críos. Pero lo recuerdo con un jugador con 34 años cuando vino a Levante, que posiblemente ahora estaría jugando mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, vino ya un poco de vuelta y cuando quería jugar era un espectáculo. Lo que pasa es que cuando quería jugar había veces que se escondía un poquito y ya está. Y aparte una serie de historias que pasaron en el Levante en aquella época que hizo que el Levante, que en la primera vuelta íbamos los primeros, pues no ascendiéramos por un cambio de sistema y un cambio de forma de jugar, ¿no?
Al margen de la etiqueta de leyenda que tenéis los dos, tanto Ricardo Arias como Vicente Latorre, en vuestros respectivos clubes de toda la vida, en el Valencia y en el Levante, los dos compartís algo que no muchos jugadores pueden decir, que con todo el talento que teníais, con todo lo buenos futbolistas que erais y con la trayectoria que desarrollasteis, tanto en Orriols como en Mestalla,
siempre fuisteis fieles a unos colores. En tu caso, Vicente, no jugando en primera división, y en el caso de Ricardo, teniendo un descenso de por medio. Y sin embargo, los dos renunciasteis a mucho o a muchas otras cosas que os ofrecían fuera para ser fieles y leales a vuestros colores.
Bueno, yo en mi caso, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo soy de Levante y era mi casa. Era para mí, y en unos momentos muy duros, tal vez el abandonar el barco no lo tenía en mente, ¿no? A veces me comparas con Arias. Arias para mí era un ídolo. Es decir, yo, ¿verdad? En serio. Es decir, yo para. En aquella época nosotros estábamos en tercera cuando jugábamos en el Trofeo Generalitat o el Trofeo Naranja que jugamos contra Valencia. Bueno, hacer una foto con ellos era un espectáculo, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, mi arraigo en el Levante nace de. No de una familia de levantinistas. Yo he dicho que no soy levantinista de cuna. Uh-huh. Mi familia, la mayoría, son de Valencia. Pero sí que tuve un arraigo a través del Marítimo y bueno, y a partir de ahí, tal vez el vivir unos años muy complicados en el Levante me hizo forjarme y pensar más que el club me necesitaba, ¿no? Cuando a lo mejor podía haberme ido o me podían haber echado.
El tiempo pasa muy deprisa y a veces nos atropella, pero hay que echar la vista atrás y recordar a gente como Vicente Latorre o como Ricardo Arias, que insisto, son palabras mayores en dos entidades tan importantes aquí en la comunidad valenciana y en este país, como son el Valencia y el Levante. Con ellos vamos a recorrer un poquito también esa historia y también un poco esta charla de radio con los siguientes invitados que ahora voy a pasar a presentar, porque ha habido mucho baloncesto en la provincia de Valencia, en esta tierra maravillosa, y no solo debemos hablar de Valencia Basket cuando hablamos de baloncesto en la terreta, porque hemos tenido, por ejemplo, en el baloncesto femenino, a Dorna Godella, a Ros Casares, al propio Valencia Basket femenino, y en el baloncesto masculino hay que hablar de Valencia Basket, pero también del Basket Giri. Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas, Hugo. Pues los primeros pasos del Valencia Basket, del baloncesto en los últimos 60 años, son en los patios de colegio, el Pilar, Salesianos, Maristas. Luego ya esa sección de baloncesto del Valencia Club de Fútbol, que cuando el Valencia desciende en el 86 se eliminan todas las secciones y la asume Pamesa Valencia. El primer Valencia Basket fue el Hoja del Lunes, que jugó en Primera B, y en el... Está Paco Nadal aquí cabeceando, porque le suena. Y esos primeros partidos en Mislata. Yo recuerdo entrar en la Fonteta en un día que para mí es clave en todo esto, que es el del ascenso, en el 88, con un mate de Jerry Arranz a aro pasado, que claro... Ahora parece esto en aquellos tiempos, aquello era casi como en la NBA, con la Fonteta a reventar, con su anillo de la pista de atletismo absolutamente cubierto, y ahí empezó todo, realmente la entrada de los hermanos Roch, de la familia Roch en el baloncesto, que lo cambió todo. Valencia Basket, con sus 16 títulos, hoy es el gran estandarte, la gran bandera, pero en medio ha habido más cosas. Por ejemplo, como tú decías, pues ese Basket Giria, que un 25 del 5... La Copa del Rey es la última gran alegría que nos contaba Rafa Villarejo del Valencia, pues un 25 del 5 del 91, yo lo recordaré siempre, fue el 18 cumpleaños de mi ahora mujer, que estaba aquel día en el Pla del Ar repleto.
Y de la mía.
Y de la tuya, ¿sabes? Pero Elena aún no había nacido. Y bueno, sí, entonces sí, se llevan eso. Pero bueno, en cualquier caso, ese día fue el del ascenso del Ferri, o sea, del Liria contra el Proaci a la Liga CB. Jugaría unos partidos de local en la Fonteta, dos años preciosos en la Fonteta. Primer partido ACB, que yo creo que eso nunca lo olvidaremos, fue contra el Fórum de Valladolid, de Árvidas Sabonis, uno de los mejores baloncestistas de la historia, por no decirte europeo, probablemente el mejor, fue un adelantado a su tiempo. Y como tú decías, en Liria también en el Pla del Arc, la Final Four, con el Dorna Godella, con Miki Vukovic, con Katy McLean, siendo la segunda Euroliga que ganaba el baloncesto valenciano y también el baloncesto español, para darle importancia a todo eso, porque el Dorna Godella marcó una época. El maestro Miki Vukovic, que el domingo nos tuvo en el cierre de la Fonteta, pasó a coger a unos chavales que abanderaban Víctor Longo y Nacho Rodilla, que cogió a un equipo que acababa de descender a la segunda categoría nacional y lo guió al ascenso y para mí a otro granito. Porque esa Copa del Rey del 98 con Nacho Rodilla de MVP, yo creo que no solo nos llevó otra vez a la plaza del Ayuntamiento a verla abarrotada, sino que además fue como un inicio de una mascleta a una década dorada del deporte valenciano, sí. Porque enseguida vino la Copa del Rey del Valencia, se acabaron la sequía, vino títulos, ganar, como tú dices, siempre llama a ganar, y se notó mucho porque hubo una especie de terremoto ganador y de euforia en el deporte valenciano. Eso nos trajo ya aquella ULEP, el abrazo de Víctor Longo y Nacho Rodilla con la señera
cabeza
cogiendo
cabeza.
Primer título europeo del baloncesto masculino valenciano, la ULEP del 2003. Vendrían tres más. Y luego, pues en medio también aquel Roscasares Valencia, que ganó en La Fonteta también a un equipo español la Euroliga con Roberto Iñi dirigiéndole. Y lo que hoy en día vivimos con el 2017 en la Liga ACB de Valencia Basket, increíble, con Rafa y San Manroso alzando aquel trofeo al cielo, y la aparición del Valencia Basket femenino. Un ascenso y de repente tantos títulos, tres ligas, tres Supercopas de España, la Eurocup femenina y todo lo que ahora vimos que nos lleva del cierre de La Fonteta a ese horizonte con el Rocha Arena a las puertas, que seguro que nos va a traer más sueños en Taroncha.
Fijaos si pasa el tiempo rápido para todos, que estamos cerrando pabellones y estadios y vamos cambiando de casa, pero no de piel. Lo decía Fermín Rodríguez, MVP. Además con conexión con el baloncesto de cuna, con el del Pla del Arc, con Giria. Nacho Rodilla, hola Nacho, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuarto jugador en la historia de Valencia Basket con más partidos defendiendo esa camiseta. Su camiseta colgada en el techo de La Fonteta pasará al Rocha Arena la próxima temporada, con pista, con su nombre para los chavales, para que cuando entren en las pistas de la Alquería del Básquet vean y sepan quién es una leyenda de Valencia Basket, valenciano, de cuna, de nacimiento, de Tano, y como decimos, un jugador que yo creo que marcó un antes y un después en el baloncesto moderno, en la transición del baloncesto moderno, y para enganchar a esos seguidores que comenzábamos a ver el básquet con otros ojos en Valencia, Nacho.
Sí, cuántas cosas han pasado, ¿eh? La verdad es que bueno, con este cierre ahora de persiana de La Fonteta, todo esto que acabáis de comentar, que ha explicado muy bien Fermín, es que me ha llegado esta semana como muchos recuerdos, muchos flashes de todos estos inicios, ¿no? Yo viví, bueno, soy muy de Giria y viví muy, muy intensamente aquella época del ascenso del Giria. Yo formé parte del primer equipo los dos años de ACB. Giria tocó el éxito.
¿Tú estuviste en ACB con sí, la plantilla de Giria?
Sí, yo los dos años de ACB. Era junior todavía, yo debuté con 17 años en aquel Giria en ACB, y anteriormente me dedicaba a poner la publicidad en la pista del Pla del Arc, pero tal cual desde...
Sí, las cosas que no quería hacer Villarejo te tocaba hacerlas a ti.
Hombre, es que la faena del resto uno la asume y Rafa huye de ella, no, llevas broma. Pero sí, me tocaba, bueno, no es que me tocaba, es que se vivía con una sí, pasión desmedida, ¿no? Porque lo que era el Pla del Arc, hora y media antes, y esto no es exageración, hora y media antes, la gente se agolpaba a las puertas chocando para poder entrar y estar dentro para eso, para disfrutar de toda esa previa del partido. Fue algo tremendo, fue una pasión bueno, increíble la que se vivió en aquella etapa. Vino el descenso y yo, en la temporada 94-95, es cuando ficho por Valencia Basket, que es la del descenso del Valencia Basket, pero al descender yo creo que es el inicio realmente de todo esto que es hoy el club, ¿no? De un club ambicioso, se baja y se rehace un poco la estructura deportiva en cuanto a jugadores, pensando más en la gente joven, y a partir de ahí el impulso, ¿no?, que da la Copa del Rey, evidentemente, para después también, no sé si decir cada año, pero íbamos a final casi por año. Eso termina con la consecución de aquel título europeo y finales por el camino también, una final de liga que nos dejamos, pero que empezó a marcar un poquito ya la guía de lo que hoy ha conseguido Valencia Basket. Muchísimas cosas que ahora en estos días pues te viene a la cabeza, tantos momentos bonitos disfrutados, y que esperemos también que con el Rocha Arena toda la continuidad de lo que ha sido Valencia Basket, esta esencia de la gente súper enganchada al equipo, de vivir con pasión playoff, momentos decisivos de cada año, pues lo podamos trasladar al Rocha Arena.
Mantienes el vínculo con el baloncesto por pasión y también porque llevas muchos años comentando el baloncesto en Apunte Sports. Has estado acudiendo a La Fonteta y, como decía Fermín, el domingo estuviste también de corto, aunque lesionado, para vivir esa despedida de un pabellón mágico que a tantos nos ha dado mucho ¿no? Entre los deportistas y sobre todo los aficionados. ¿Qué sentiste cuando se apagaron los focos? ¿Qué sentiste cuando estuviste en el parque y cuando viste una fonteta llena para homenajearos y despediros? Yo creo que se hicieron las cosas muy bien. Me recordó mucho, como antes lo nombraba Villarejo, el año del centenario del Valencia, donde vimos a muchas leyendas pasar por el césped de Mestalla, y hubo un reconocimiento y hubo un agradecimiento, un tiempo para agradecer por parte de los seguidores, entre los que nos incluimos, a los que tantas y tantas alegrías nos habíais dado. Y me dio la sensación que ese vínculo también se creó gracias a la organización que hubo para ese adiós a la Fonteta, y por el camino que pasaréis por allí leyendas a las cuales agradeceros tantas tardes de gloria.
Sí, yo dije terminar un poquito el día, porque fue un día intenso de muchísimas cosas, pero al terminar el partido que cerró un poquito lo que es la esencia de la Fonteta, que iba a recordar ese día como si fuese un título, porque viví algo increíble. Y muchas veces cuando vas a este tipo de actos esperas cosas buenas, pero no que sea todo perfecto, y fue perfecto. Yo cuando son las cosas que no salen, lo digo, y en este caso fue algo para recordar, fue un momento especial, fue algo que va a perdurar en la cabeza de todos nosotros. Reencontrarme también con gente, con Hopkins, con Fabricio Berto, con Paraíso, bueno, con los de aquí, evidentemente, Víctor, Berni, que estamos en el día a día en contacto de una manera o de otra. Pero fue muy chulo tal y como se dio todo, y fue especial. Yo en ese momento decía que me daba la sensación que me había pasado una vida por delante, pero creo que casi me ha dado una vida, ¿no? Que es la que consiguió gracias a poder vivir y poder disfrutar en la Fonteta de diferentes maneras, que es lo que he hecho, ¿no? Mi etapa de jugador y esta etapa también que tengo ahora de comentarista, que la disfruto también muchísimo.
Son 4 los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo desde el Museo de las Artes y de las Ciencias aquí en Valencia. Está, como siempre, Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez acompañándonos en la redacción. Desde hoy está también Jaime March acompañándonos en este verano, que seguro que va a ser muy bueno tanto para él como para nosotros en la antena de Cope Valencia. Está Juan Macasaus en el control de sonido aquí en directo desde esta sala en el Museo de las Ciencias. Y está Marce Valera en el control técnico y publicitario desde los estudios centrales de Cope Valencia. Y veo sentado entre las butacas a gente que ha tenido un pasado reciente y además muy glorioso, muy importante, con este micrófono azul que tengo yo hoy en la mano, como es José Manuel Segarra, que es el director de comunicación del Valencia Club de Fútbol, o Nacho Cotino, que fue jefe de deportes durante muchos años en esta Santa Casa y ahora está haciendo sus labores aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y toda esta presentación de la gente que estamos aquí, ya hemos escuchado a los deportistas, a las estrellas, a las leyendas, es porque también tenemos a gente a la que admiramos, que ya no tiene un micrófono delante, ya no tiene una cámara de televisión delante, ya no tiene un teclado delante, pero que sigue llevando, por deformación profesional, esa pasión y esa mirada de periodista de raza, de los que no sé si ya no quedan, solo tendrán que juzgar a ellos por su experiencia, pero de los que estoy seguro, convencido, que echan de menos, de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, escribir, comentar en la radio, hablar en los medios de comunicación. Alfonso Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo primero, gracias por la espera, porque me ha sabido mal tenerte aquí tanto tiempo sin hablar, porque sé que querías participar con Ricardo Arias, con Vicente Latorre, con Nacho Rodilla, con este especial de COPE. Y gracias por venir, gracias por estar con nosotros, porque lo digo yo, pero lo podría decir cualquiera de los que aquí estamos presentes, de corazón, tanto tú como Paco, sois gente, espejos en los que mirarnos, y gente que ha marcado un camino que tratamos de seguir como buenamente podemos.
Bueno, gracias por invitarnos, gracias por poder hablar, pero sobre todo gracias por poder escuchar, porque escuchar a estas personas que han sido realmente parte fundamental de la historia del deporte valenciano en estos años, pues es aleccionador y gratificante. Y además, con alguno de ellos, como por ejemplo con Ricardo, hasta comparto año de nacimiento y generacional vinculación, pues claro, también nos hace aflorar muchos recuerdos a nosotros.
Alfonso Gil y Paco Nadal, qué decir de Paco Nadal, periodista valenciano, en mayúsculas, que lo hemos escuchado en la radio, lo hemos leído en la prensa, lo hemos visto en la televisión, mucha televisión, a través de las pantallas de Canal Nou principalmente, y que está felizmente jubilado, escribiendo sus libros y pasándose, por ejemplo, por la Asociación de la Prensa Deportiva, donde recientemente lo nombraron, ni más ni menos que merecidamente presidente de honor. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, buenas. Eso depende de honor, motivos obvios de edad. Te hace presidente de honor. No cobras ni nada, no te pagan. Lo que decía de que echamos de menos el micrófono o la tele o la escribir, para escribir, como Alfonso. Yo no he hecho, yo tengo un micrófono todos los días, tengo un programa diario, de lunes a jueves a las 99.9, a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Y hubo una colaboración en la 8.
¿Por qué no te lo has puesto también más tarde y te levantabas un poco más tarde?
No, está arreglado, ¿no? Ya decía los que conocéis el medio, está arreglado. Yo no matine, no matine. Pero sí que es verdad, y estoy encantado aquí hoy porque escuchando a los compañeros que han hecho los resúmenes del Valencia-Levante, Valencia-Básquet, y después a los propios protagonistas, me han hecho retrotraer a cuando yo empecé, incluso antes de empezar. Pues, por ejemplo, contaba Pedro, el Levante asciende por primera vez, no cuenta contra quién, contra el Deportivo de La Coruña, en el viejo campo de Vallejo. De allí estaba yo de espectador, claro, con mi tío Juan, mi tío Andrés, que era quien coordinaba un poco a la gente que entraba a tribuna, era aposentador de la gente que iba a tribuna del viejo Vallejo, que consistía de NEA, la gente iba con su entrada, fila 3, silla 4, y mi tío iba con la gorrita de aposentador, como en el cine, sí, y los aposentaba, ¿no? Su hijo, mi primo Andrés y yo, de ahí mi levantinismo, íbamos antes de empezar el partido al campo anterior de Vallejo, donde está la famosa palmera y el gato. Allí, si vas pie bueno, matute igual, hacíamos una. Pues teníamos 10 años o 8 o 9 años. Y ahí ya había como espectador ese primer ascenso. Luego hablaba Ricardo de también cuando empezaba él, cuando empezaba él yendo al Valencia. Pues yendo al Valencia yo recuerdo con el otro tío mío, que era la lucha familiar, mi tío Luis, que era mi padrino, era del Valencia, y su hermano, mi tío Andrés, era del Levante. Y mi padre daba lo mismo, un hermano que el otro. Mi padre en el fútbol tampoco tenía mucho lío. Pero luego he visto las obras del viejo Mestalla ir poco a poco transformándose, como se transformó por que si un mundial, que si un mundial, ahora esta grada más alta, a la grada del mar, la inauguración del nuevo Ciudad de Valencia, que había barro hasta la rodilla ese día que llovió, jugado contra el Valencia, esto no me habéis contado, y los que tuvimos un par de.
Un par de
para poder ir al
yo
campo.
No se lo quería dar, pero
había fans hasta Chenoy. Pues allí fuimos mi hermano y yo a ver ese partido. Estaba el campo en medio de la huerta, ahí no había ni una casa ni media, y mira cómo ahora han cambiado todas las cosas, ¿no? Por eso yo digo, ahora ya a otro nivel, ya a nivel profesional, a nivel que la vida da tantas vueltas que yo no pensaba nunca a lo que me voy a dedicar, me dedico a este tinglado y veo también cómo han cambiado mucho las cosas, ¿no? Del básquet, por ejemplo, le comentaba yo a Nacho Rodilla, yo he hecho un partido de básquet en mi vida, mira que he transmitido cosas, he transmitido de todo, hasta lucha libre, he transmitido de todo. Y básquet solamente he hecho un partido en mi vida, y lo hice a través de la radio. Y no fue en el Pla del Arc, fue en Llíria, pero no fue en el pabellón. No estaba inventado el pabellón, también se lo he inventado. Jugaban en un frontón. ¿Tú, Nacho, tú has jugado en el frontón?
No, el frontón es el pabellón viejo antes de remodelarse, que ahí yo todavía estaba en el camino, no estaba todavía presente.
Sí, sí. Allí fui yo, porque jugaba el Giria en la CB, contra un equipo, era un equipo de las Islas Canarias.
No, pero no. Eso sería Primera B, la antigua Primera B, bueno, que era la segunda categoría nacional.
Y el compañero que tenía que venir de Radio Club de Tenerife, ¿sí? No sé qué pasó, que no pudo venir. Pues el avión, no sé qué pasó. Total, me dijeron, llamaron a Radio Valencia, oye, como la cadena SER todo, que vaya uno, vaya. Y dijo el director, que vaya este que no. Y digo, si yo del básquet no he visto nada más que la canasta y de lejos. Dice, pues tú tienes que andar allí. Y fui y transmití el partido. O sea que, fíjate, si yo tengo más años que tú que estuvo así. Por eso me acuerdo de todas estas cosas, ¿no? Y me ha hecho de otro también. Son recuerdos muy bonitos, de verdad.
A Rafa, Pedro y a Fermín, los habéis criado vosotros. Al siguiente que va a hablar no, pero
lo podía dar a mar y todo ya.
Hay que estar atentos porque lo hace bastante bien. Es Iván Herraiz, que al margen del fútbol y el baloncesto, viene a contarnos que en la provincia de Valencia, aquí en la Comunidad Valenciana, por suerte hemos tenido otras disciplinas deportivas de las que también hemos estado muy pendientes en la antena de Cope Valencia en estos últimos 60 años.
Sí, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Ha habido grandes logros y también grandes eventos a lo largo de todos estos años en Valencia y en la provincia de Valencia. Aquí se presentó exactamente la Fórmula 1, que estuvo entre 2008 y 2012, celebrándose aquí cerca del puerto, con, entre otras cosas, la épica victoria de Fernando Alonso, que disfrutó todo el público español, saliendo decimoprimero y acabando con la victoria. Evidentemente es una disciplina, la Fórmula 1 y el motor, que asociamos mucho también a la figura de Adrián Campos en Valencia. Se celebró también en el puerto la Copa América de Vela entre 2007 y 2010, y hay otro evento que sigue vigente y que tenemos el honor de disfrutar cada año, como es el Mundial de Motociclismo, en un circuito, el circuito Ricardo Tormo, que celebró su 25 aniversario el pasado año. Además, aquí hemos disfrutado también de la Copa de Davis de tenis, tanto en la Plaza de Toros como en la Fonteta, además del Open 500, que tuvo lugar aquí muy cerquita en el Ágora. Y precisamente aquí, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, culmina desde 2011 el evento por excelencia que sitúa Valencia en el mapa del deporte mundial, como es el caso de la maratón, que suma ya 45 años de tradición. Y al margen de los eventos, también grandes logros, tanto individuales como colectivos. La Vuelta Ciclista de Ángel Casero, el último valenciano en conseguirla. La Copa Europa del Osito de la Liana de balonmano femenino. La Recopa del Ferrobús Mislata. El título de campeón de la Copa de España de fútbol sala de Vijusa Valencia en 2002. El Alcira de balonmano también, que ganó la EHF, el torneo continental. El Cielo de París, que conquistó, por ejemplo, Juan Carlos Ferrero también en Roland Garros. Y ni que decir tiene la cantidad de valencianos que han regresado de unos Juegos Olímpicos con una medalla colgada del aro, con mención en los Paralímpicos, como es el caso de David Casino y de Ricardo Ten. Así que nos dejamos muchas cosas, evidentemente, porque han sucedido muchas y el tiempo en la radio es limitado, pero esta es la fotografía, Hugo, que evidencia que el deporte valenciano siempre ha gozado de muy buena salud y que ha llevado a esta ciudad a lo más alto del mundo del deporte con sus hazañas.
Superamos en 5 minutos las 3 de la tarde en directo desde el Museo de las Artes y de las Ciencias, desde el Museo de las Ciencias aquí en la capital del Turia, en Valencia, con Ricardo Arias, con Vicente Latorre, con Nacho Rodilla, con Alfonso Gil, con Paco Nadal, con la redacción de deportes de esta santa casa. En 30 segundos y hasta las 3:30 de la tarde hablamos del deporte, de la radio y de Valencia aquí en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. ¡Corre ya por él!
Radio Popular.
En COPE Valencia estamos de aniversario. Nuestra emisora cumple 60 años y queremos celebrarlo con todos nuestros oyentes. Por las 6 décadas pasadas y las que están por venir, el martes 1 de julio sacamos toda nuestra programación a la calle y queremos que nos acompañes. Acércate el 1 de julio a felicitarnos. Entrada principal del Museo Príncipe Felipe. Acceso gratuito.
COPE Valencia.
60 años creciendo contigo.
Colaboran Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, Bodegas Hispano-Suizas, Artesanías Valencia, Cetradec Valencia, 2 días Container, V Ferrer Yamaha, Asociación Valenciana de Autoescuelas.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Deportes. 60 años creciendo contigo.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia en este especial COPE Valencia 60 aniversario desde el Museo de las Artes y las Ciencias. Muy bien acompañado aquí la redacción de deportes de esta casa, con Ricardo Arias, con Vicente Latorre, con Nacho Rodilla, con Alfonso Gil y con Paco Nadal, y contigo, que estás al otro lado, seguro que disfrutando de esta charla de radio. Ricardo, hablábamos antes de esa época laureada del Valencia. No os fue mal a vosotros con una Copa del Rey, con una Supercopa de Europa, con una Recopa. Eran tiempos diferentes a los actuales, evidentemente. No sé qué relación manteníais allí con la prensa. En un Valencia campeón, en un Valencia con grandes figuras, en la élite del fútbol español y europeo,
No sé cómo era antes esa relación con los periodistas, porque evidentemente no había tanto. Seguramente teníais más complicidad, más cercanía, más confianza.
Era absolutamente diferente. Era muy cercana, era muy personal, era pero sobre todo cercana. Ya te digo, ahí salíamos del edificio de la Ciudad Deportiva y nos decían, oye, ¿tienes 2 minutos y te hacemos unas preguntas? Y a veces incluso nos íbamos a almorzar al bar del Papi con ellos, o sea, era así. Yo creo que era lo mejor que tenía, ¿no? Era la cercanía, la proximidad y sobre todo la confianza, ¿no? Sobre todo la confianza que tenía, porque era lógico, ¿no? No habían intereses muy particulares. Cuando entablas amistad con alguien, yo creo que esa amistad debe servir para no solamente para ensalzarte cuando, sino para decirte la verdad cuando estás bien o cuando estás mal.
¿Recuerdas, Alfonso, esa evolución dentro del periodismo? De lo que está relatando Ricardo Arias de los años 80 a lo que has vivido tú hasta hace nada recientemente en el deporte actual.
Claro que lo recuerdo, y yo voy a contar una anécdota de Paterna. De lo que estaba diciendo Ricardo era exactamente así. A mí una vez un entrenador, Roberto Gil, pasó por delante, uh-huh. entró a ducharse y cuando salió de ducharse me dijo, ¿pero qué me estás esperando? O sea, habérmelo dicho antes de que me duchara y te habría hecho las declaraciones y no habrías esperado 20 minutos. Y a un jugador, que ahora luego diré quién es, fui, le abordé, había habido un sorteo de copa, le pedí unas declaraciones sobre el rival y me hizo una declaración absolutamente, pues es un rival muy complicado, vamos a ver cómo sacamos la eliminatoria, a ver cómo lo hacemos. Y yo le repregunté, pero el segundo partido es en casa, si eso es una ventaja tal, tal y cual. 2 minutos y medio de grabación, y cuando paro el cassette aquel antiguo con el que íbamos, me dice, por lo menos me podías haber dicho el equipo que nos ha tocado. ¿Eh? O sea, Fernando Giner no tuvo ningún problema en hacerme la declaración completa sin necesidad de saber quién era el rival. Lo que ha dicho es el fiel reflejo de lo que era. Entonces yo me acuerdo un entrenamiento al que fui, un domingo de verano, que fui yo solo. Y el entrenador que me atendió era un señor que se llamaba Parreira, que hacía un mes y medio había sido campeón del mundo. Y me atendió de manera exquisita, habló conmigo, nos sentamos allí un rato, iba a empezar la liga la semana siguiente. Los tiempos han cambiado, el fútbol ha cambiado, y luego lo mejor también ha sido que con esos futbolistas con los cuales te has relacionado de esa manera, cuando ellos han dejado el fútbol, la relación ha continuado. Ha sido una relación que, por lo general, sobre todo con los que se han quedado a vivir en Valencia o con los valencianos, que has compartido pues muchos momentos, ellos en el terreno de juego, y como decía también Ricardo, con respeto y con buena relación las cosas funcionaban, y los que se iban fuera volvían de vez en cuando y te daban un abrazo.
Nacho Rodilla ya vivió una época del periodismo que era más avanzada y donde se buscaba más el titular, se buscaba más la noticia. Estaba pensando yo en tu salida de Valencia Basket, ¿no? Te marchaste a Lleida, luego a Italia. ¿Todo aquello cómo viviste? Porque entiendo que para alguien de aquí, de Llíria, con tradición valenciana, con un arraigo tan importante como tú, eras un jugador de la casa y leyenda que había hecho historia, que estaba haciendo historia. Imagino que a nivel periodístico también te comprometería en algún momento el hecho de tener que comunicar que no ibas a seguir en Valencia Basket.
Sí, me generaba compromiso con personas, con periodistas que evidentemente son amigos, y yo no sabía tampoco cómo afrontarlo realmente, ¿no? Y recuerdo aquella mañana en la que yo tengo que personarme en las oficinas del club y me sentía mal porque no podía tampoco trasladar ciertas cosas a ciertos amigos, ¿no? Y bueno, me metí en una vorágine en la que yo no fui capaz ni de dominarlo ni de asimilarlo cuando ya se había producido, ¿no? Para mí fue quizá el momento más duro por lo que significaba, por lo que también tenía que manejar y capear en esos momentos que no era fácil. Y sí, ya ahí evidentemente la proximidad con el periodista te te obligaba de alguna manera, o yo sentía esa obligación de trasladarle las cosas, pero también ya había girado un poco ese periodismo anterior y ya se estaba muy encima de la noticia.
Eso es.
Y eso a mí pues me generó conflicto conmigo mismo. Pero tirando un poco la vista atrás y remarcando cómo ha cambiado todo esto, yo tengo una entrevista con Fermín Rodríguez en la final de la Copa del Rey, terminar de comer, salir a una rotonda de Valladolid, pero una rotonda encima de la rotonda, y hacer la entrevista de televisión ahí mismo, y esa misma tarde era la final de la Copa del Rey.
Porque te apretaba un poquito, te decía Nacho, que es el momento, sal aquí a la rotonda, que está aquí todo montado, te estamos esperando.
Yo compraba a Fermín, que lo tenía sobornado.
La Torre, no sé si desde el punto de vista levantinista, evidentemente en tu época no alcanzasteis la primera división, no sé si ese agravio comparativo del seguimiento a un club de la ciudad y al otro en vuestra época estaba tan marcado, o sí que sentíais el tener a la prensa encima y sentir esa presión mediática que ahora mismo, por ejemplo, sí que se vive en la actualidad.
Sí que la sentíamos, estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Era mucho más personal, mucho más familiar, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo en segunda B, pues nosotros avión no lo tocábamos, lo veíamos pasar pero no lo tocábamos, ¿no?
Íbamos decíais, en, hay varias.
Claro, nosotros íbamos en autobús con dos conductores a Algeciras, bueno, yo me tiré una semana por Andalucía, teníamos la Copa y Liga, entonces nos quedábamos por allí, y venían periodistas en el autobús.
¿En el autobús?
Sí, venían con nosotros en el autobús. Pedro Monsalve, Manolo Más, bueno, y un montón de
Paco
gente.
Paco iría en avión, ¿no?
Paco iba en avión.
No, había partidos que no iba. Mandaba a Vicente Pérez. Iba al bueno de Vicente Pérez.
No, pero sí que es cierto que había mucha más proximidad. De hecho, cuando estuvimos encerrados por no cobrar,
sí, me acuerdo.
Muchos periodistas se quedaban con nosotros. Entre ellos, Paco, se quedaban con nosotros en los vestuarios o venían y pasaban el día. De hecho, José María García, uh-huh. que había... Era totalmente diferente, el fútbol se ha profesionalizado demasiado y se ha perdido un poco la humanidad, el cariño que había entre... De hecho, voy a contar anécdotas también. Cuando nos íbamos de fiesta, coincidíamos con periodistas en las fiestas también y no pasaba nada.
Eso ha pasado siempre, eso nos ha perdido.
Sí, sí, pero ahora te graban allí, entonces el periodista se calla y no pasaba nada. Pero ahora no, ahora te graban enseguida.
¿O dicen las malas lenguas o las buenas que cada deportista tiene un amigo periodista?
Hombre, las buenas lenguas.
Dicen.
Las buenas lenguas.
Al final, pues sí.
Hay que tener amigos en todos lados.
Y Ricardo sabe quién es. Uno de mis mejores amigos de toda la vida, de hace ya un montón de años.
Catalino.
Es Daniel Solsona. Y ahí se hizo amigo mío, desde que llegó al Valencia. También es verdad que congeniaron las mujeres, las hijas tienen la misma edad, y se juntaron un montón de cosas. Pero ahí está. Y es uno de. Yo puedo decir. Y él también lo dice. Uno de mis mejores amigos es Daniel Solsona. Y él dice: mi mejor amigo es Paco Nadal. O sea, pero yo también lo entiendo, porque ahora son muchos los periodistas que van a Paterna, por ejemplo. Hablo de Paterna o hablo del Campo Levante. Son un montón de futbolistas los que van. Antes éramos cuatro. Yo me acuerdo en Paterna ir cuatro periodistas a un entrenamiento y ya está, era muy fácil hacer las entrevistas. Ahora, para pedir una entrevista, y ahí está Segarra, que sabe de qué va la cosa, para pedir una entrevista con un jugador del Valencia, les cuesta a los que están currando, les cuesta Dios y ayuda. Antes no había ningún problema. Y hacerte amigo ahora de un futbolista debe ser muy complicado. Yo no, ya no pateo esto, ¿no? Pero debe ser muy complicado. Antes era lo que decían, entrevista, cerveseta. Yo he hecho entrevistas. Al bueno de Carrete le hacíamos la anécdota. Carrete, antes de la entrevista, soltaba sus cuatro o cinco pecados que le caracterizaban, ¿eh, Ricardo?
Sí, claro.
Al carromato. Y luego, secándose de la ducha, cuidado con el micrófono, me toques ahí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero la entrevista la hacías allí. Y luego al papi y a la cerveza, ya está.
Alfonso, os quería preguntar a ti y a Paco, ¿cuál es el acontecimiento deportivo con un equipo valenciano que más ilusión te ha hecho contar? ¿Cuál te ha marcado más? ¿Cuál es el que tienes ahí? Han sido muchos, evidentemente. Es difícil quedarse con uno, pero mirando al periodista que llevas dentro, ¿qué es lo que tienes ahí que te dejó marcado?
Es un poco difícil para mí, porque yo he tenido la suerte de hacer bastante información fuera de España en campeonatos del mundo, uh-huh. y tal, y eso a mí me ha marcado mucho porque me dio una oportunidad de ver el deporte desde desde otro prisma, ¿no? Y ahí, pues no sé, por ejemplo, una final de un mundial de fútbol, pues eso a mí me impresionó mucho. Pero yo, de verdad, el momento en el que yo recuerdo de mayor satisfacción fue la segunda final de liga que yo viví trabajando en el 2004, porque
Sevilla.
La de Sevilla, yo no estaba en Sevilla, estaba viendo el partido y cuando terminó me quedé igual y como diciendo, esto es que es lo lógico, es que este equipo era tan bueno, era el mejor, como si dijéramos, no esa euforia por haber ganado, sino una sensación un poco de paz personal, pensando que no sé a quién le voy a gritar esto, porque todo el mundo lo tendría que haber. Era una sensación casi inversa, pero con una gran satisfacción. Lo que sí que recuerdo es el peor momento que más me impactó, que para mucha gente probablemente fueron los penaltis de Milán. Para mí lo que más me impactó, y ya era yo mayorcito, fue el gol de Envía del Sevilla, sí, el día de las semifinales. Eso fue lo que más me traumatizó desde el punto de vista negativo. Eso sí que lo tengo yo muy marcado. Pero lo otro es que me dijo la sensación, pero bueno, ¿qué sorpresa es esta? Esto es un equipo con todas las hechuras para conseguir lo que ha conseguido.
Paco, te he dejado tiempo para que,
no,
para que elijas uno.
Son dos cosas muy breves para no, que no. Estamos acercándonos al final del programa y tenemos que hablar mucha gente todavía. Hay dos momentos importantes, ¿no?
Estás para presentar.
Ahora se ha hablado del ascenso del Levante el primero. Yo, perdona.
Que estás para presentar, ¿eh? Sí. Lo llevas dentro, ¿eh?
Estoy para entrenar, para estrenar.
Una hora que tienes por la mañana se me hace corta, ¿eh?
Sí, pero bien, bueno, ya te lo contaré. El ascenso del Levante con Manolo Preciado. Más que por el ascenso del Levante, porque tenía al lado al tío Paco Gandía. Comploraba el tío Paco Gandía, que no sé si lo habéis conocido, sobre todo vosotros, pero yo lo tenía conmigo y estaba llorando de paquitet y media, paquitet y paquitet y paquitet. Y luego también nunca se me olvida, y lo habéis comentado también, la victoria del Valencia contra el Arsenal en Bélgica, en Bruselas. Porque yo hacía el partido con José María García, del Central de Valencia entonces, y la alegría de los valencianistas que estaban un poco ahí cerca de nosotros y tal, ha ganado, los penaltis, el que tira Ricardo, marca Ricardo, Pereira para el de los ingleses, y todos contentos, y cuando salimos del estadio, la que se había liado con los ingleses, a los seguidores valencianos, unos en el hospital, otros con heridas, otros aquí, que cambió por completo el escenario, o sea, al minuto de salir del campo nos cuentan, dentro estábamos, no sabíamos lo que había pasado afuera, y después de la alegría de la gente que había todavía se había quedado en el campo, esperando un poquito que se fuera más gente, y esos contentos y alegres, y todos también y felices, y salimos y el desaguisado se había montado. Eso es lo que se me olvida nunca.
Ricardo Arias, lo mencionaba ahora Paco Nadal, hizo pocos goles con el Valencia, era líbero, su demarcación de defensor, unos 12 goles aproximadamente.
Qué baja, yo creo que te has pasado.
Pero uno
te has pasado.
Creo que te has pasado, pero vamos, pero un pueblo.
Yo he leído 12 goles, tampoco son muchos, estuviste
16
temporadas en el primer equipo.
Que ni de coña he hecho, ¿no? Yo 16 goles.
Bueno, hiciste uno muy importante, que lo ha dicho Paco, que es de penalti.
Yo he hecho dos o tres, pero en los momentos adecuados.
¿Cuento la verdad de ese penalti? Sí, todos, lo he visto, estamos con los ojos cerrados. Todos. Va a tirar Ricardo.
No, es más. Sí, porque acaba la primera tanda y el árbitro era austriaco. Entonces nos venía bien que estuviera Rainer, porque estuvo al lado suyo durante toda la parafernalia de el hablar, el a ver quién va a tirar la segunda. Pues claro, todos creíamos que era una segunda tanda de cinco. No sabíamos.
Y era muerte
suya. Es que no lo sabíamos. Es que además, es que el día anterior es que no habíamos ni ensayado penalti. Fíjate si íbamos agrandados. Y claro, llega la segunda tanda, Alfredo está con Rainer y con el árbitro, yo estoy en el banquillo, estoy con Saurita, a ver quién es el que no tiró. Saura, Tendillo, Carrete y Botubor, los malos. Estábamos los malos.
Un abrazo para todos ellos.
Y claro, pues imagínate, todos haciéndose el loco, uno mirándose, el otro haciéndose el tal. Digo, checo, pues no, normal, la ingenuidad de los 22 años la inercia y la... Y la
para allá que fuiste.
22, yo le digo, y me digo, voy a tirarlo yo, que más da el primero. Y me fui hacia el centro del campo y en eso venían Alfredo y Rainer. Y me viene Alfredo y me dice, ¿dónde va? Y digo, a tirar el penalti, ¿viste? Y me dice Rainer, no, no, tú no, tú no. Tú no lo tires, tú no lo tires. Y digo, pero ¿por qué coño no lo tengo que tirar yo, hombre? A ver, ¿por qué no? No, no, tú no, tú no, tú no. Y me coge Alfredo al costado y dice, ¿lo va a tirar usted, señorito? Y digo, sí, lo voy a tirar yo. Apúntale aquí. Y digo, no, usted quédese tranquilo, yo lo voy a meter. No, no, a mí no, yo no le digo por dónde, pero fue, la anécdota fue esa, que Rainer no quería. Rainer decía, no, tú no, tú no, tú ni de coña. Y fue así, ¿no? Yo te quería decir antes, en cuanto a lo del tema de lo que has disfrutado, de lo que más te ha gustado y tal, ¿no? Yo creo que hay momentos, por ejemplo, la racha de los 10 años que juega Mario Alberto aquí en el Valencia, cuando estabas hablando con
de
Johan Cruyff, sí, ¿no? Que ganaba lo par. Mario, lógicamente, cuando viene aquí no es como cuando llega Johan al Levante, que ya, sí, sí, ya viene de vuelta, es una estrella y tal, ¿no? Mario se inició aquí, se hizo aquí, lo mamó aquí, desestimó ofertas aquí, él era feliz aquí. Y a mí lo que me disgustó por completo es que en esos años que en el que pude compartir vestuario con él, que no ganáramos más cosas. Eso a mí me repateaba. El acabar un año y decir, joder, con el equipazo que tenemos, que tú veías jugador por jugador, eran todos internacionales, y que no hubiera la exigencia necesaria como para luchar por la Liga todos los años, porque había un super equipo. Es que lo mirabas y desde el portero hasta Feldman eran todos internacionales. Eso es lo que me disgustaba. Sí, por supuesto. Solamente ver meter un gol a Mario en un partido era suficiente alegría. Y
suspira Vicente Latorre, sí, que estuvo aquí disfrutando, sí, también de Mario Alberto Kempes. Leía a Vicente que se te apalabró, se te prometió una insignia de oro y brillantes del Levante que nunca se te llegó a conceder.
Sí, cuando
se pierden, ¿eh?
¿Se pierden?
Te aseguro que se pierden, no sabes al final dónde las tienes.
Bueno, sí, es cierto, cuando el presidente, que cuando yo me fui, bueno, cuando no me renovaron, de Ramón Victoria, me dejó una carta escrita con insignia y partido homenaje y demás, pero bueno, la tengo guardada.
El partido homenaje ya no llegamos, pero la insignia había que retomar.
Es que antes los clubes de fútbol, sí, tú tenías derecho a una elección de cuando cumplías 10 años en el club, tenías derecho o a una indemnización o a un partido homenaje. Tú podías elegir.
¿Tú elegiste el partido contra el Barça?
Yo el homenaje, sí, sí.
¿El homenaje?
Sí, sí. Hay quien lo ha cobrado
dos
veces.
Yo no elegí ninguno.
Hay quien lo ha cobrado dos veces, sí.
De todas formas, yo tengo dos recuerdos. Uno muy bonito, sí, aunque ha habido muchos, ¿no? Y más en un club que ha padecido muchísimo. Y fue el gol de Orense.
Sí.
Por el gol... Y porque ese partido no iba a jugar. Gracias a varios compañeros, entre ellos un amigo tuyo y mío, Tony Rodrigo,
sí,
hicieron la alineación por la noche, claro, y jugué. Y lo marqué. Y luego, yo creo que de los momentos peores, más tristes, fue hace muy poquito. Contra el Alavés.
Sí. El no ascenso.
Por lo que supuso, por ver a la gente, los críos, que es la base fundamental de Levante, ¿no? La nueva masa social que hay. Ver a los críos llorando. Eso me partió a mí me partió el pecho. Fue un momento muy duro, muy muy triste, más con lo que supuso después, ¿no? Todo lo que ha pasado. Pero esos son los dos momentos, ¿no? Hubo muchos más de alegría, ¿no? Pero como recuerdo, el de Orense, porque estábamos en una situación de casi desaparición y gracias a ese ascenso, bueno, el Levante subió a segunda B, empezó a haber más masa social. Y bueno, y fue un nuevo readaptarse, ¿no? Y que viniera gente al campo, porque entonces antes salíamos a jugar cuando yo terminé el servicio militar y yo le decía, iba como capitán, le decía a los compañeros, ¿saludamos al centro del campo o vamos y abrazamos a los que están ahí enfrente? Y ya está, porque éramos como gente, ¿no? Claro.
Quedan menos de dos minutos, podríamos estar aquí hablando hasta altas horas de la noche. Lo último que te quería preguntar rápidamente, Nacho, es ¿qué se siente cuando le ponen tu nombre a una pista que va a quedar por siempre para la formación? Porque colocar la camiseta está muy bien, pero que pongan el nombre, tu nombre, a una pista de formación en Valencia Basket, en la Alquería, ¿qué se siente?
Hombre, evidentemente es una cuestión de...
primero de reconocer y valorar lo que has hecho, pero yo que me he criado en lo que es formación, en la esencia de la formación, ¿no? que era allí, ya yo que he mamado tanto también a nivel de cuando me retiré, mis inicios de entrenador, el trasladar a la gente joven lo que uno ha aprendido, pues es una parte más de esto, ¿no? De trasladar lo que has sido, lo que has dejado, para que la gente joven pues pueda recoger en cuanto a lo que tú bueno, has plasmado, en cuanto a sentimiento, en cuanto a defender a lo tuyo. Bueno, creo que es primordial también hacer llegar a los chavales jóvenes el pasado, ¿no? De la gente que ha estado ahí, tirando hacia adelante y empujando a lo que hoy es el club. Estamos ahí unos cuantos, pero creo que también hay, en cuanto a gente que ha tirado el proyecto Esteban de Vázquez a lo más alto, evidentemente la figura de Juan está ahí, de Juan Roch, pero ahí hay dos personas, Miki Vukovic y ahora también la etapa de Pedro Martínez en dos momentos, porque han sido impulsores totalmente. El primer arranque de Miki y este también, estos dos tramos de Pedro que ha vuelto a hacer resurgir a lo que es la esencia de Valencia Basket.
Ricardo Arias, Vicente Latorre, Nacho Rodilla, gracias por estar en este especial. Y Alfonso Gil, Paco Nadal, muchísimas gracias de corazón. Se quedan en la mejor gracias. De la compañía, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los...